8:43, los minutos que pasan ya de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4, si nos escucha desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1, si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también aprovecho para recordarles que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este viernes 17 de febrero y además comenzamos un poquito más tarde de lo habitual. Ya lo ven, nos han soltado 10 minutos más tarde. Estábamos todos pendientes de esa resolución del caso NOS, de saber si la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín iban a ser imputados o no. Finalmente, la infanta, ya escuchaban a Carlos Alsina, ha sido absuelta, para sorpresa de muy pocos, me aventuro a decir. Y Iñaki Urdangarín ha sido condenado a 6 años de prisión, una condena bastante inferior a lo que se esperaba o a lo que pedía la acusación. Dicho esto, tendremos tiempo quizá de analizarlo un poquito más detalladamente cuando tengamos más datos. La verdad que la mañana ha sido una auténtica locura para muchos de los periodistas de los diferentes medios que se encontraban en Madrid, también en Mallorca. Bueno, pues todos, ¿no?, pendientes de esa resolución, de ese fallo. Así que, bueno, dejaremos a los profesionales madrileños, como son entre ellos o entre los que se encuentra Carlos Alsina, que les cuenten esta información debidamente, que son los que tienen todos los documentos y además bueno, están en continuo contacto, ¿no?, con todos los periodistas de Onda Cero que están pendientes de esa resolución. Así que bueno, nosotros continuamos a lo nuestro, nos adentramos ya en esta mañana de información local. Vamos a estar como siempre con todos ustedes a las dos, hasta las 2 de la tarde. Eso sí, a la 1 haremos nuestra parada obligatoria para escuchar el boletín informativo y bueno, pues por supuesto, a partir de la 1 tendrán ustedes también todas las novedades en torno a esta resolución del caso NOS. Dicho esto, no quiero alargarme más. Vamos a tener hoy un invitado con nosotros. Estará a la 1:30 en estos micrófonos el alcalde de San Adrián, Emilio Zigudosa. Era nuestra noticia del día de ayer. Tanto Emilio Zigudosa como el alcalde de Andosilla, José Manuel Terés, y representantes de sus polígonos industriales han llevado esta semana ante el Gobierno de Navarra su preocupación por los problemas de suministro eléctrico que están sufriendo en la zona y que se han agudizado estas últimas semanas tras cortes eléctricos reiterados y bueno, pues han sido además los causantes de pérdidas de miles de euros para diferentes empresas. Así que bueno, un problema, como decíamos, que han acercado al Gobierno de Navarra y ante el cual piden una solución, negociar con Iberdrola o con quien haga falta para que suban la potencia y no tengan que lamentar estas pérdidas económicas. Hablaremos de todo ello con Emilio Zigudosa. Vamos a hacer una parada ahora mismo, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Vamos a ofrecerles en estos 15 minutos la previsión del tiempo y también nuestras efemérides del día en este viernes 17 de febrero. Quédense con nosotros, comenzamos.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy, el fin de semana. Un fin de semana marcado por suaves temperaturas y ausencia de precipitaciones. De momento, hoy viernes 17 de febrero, habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 2 y 4 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 14 grados en Peralta y los 13 en la ciudad del Cidacos. Mañana sábado, día 18, habrá de nuevo intervalos de nubes altas durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantienen también las temperaturas, al igual que hoy, con mínimas de 2 y 4 grados en ambas localidades y máximas que se moverán en torno a los 14 grados en Peralta y los 13 en Tafalla. Y finalmente, el domingo, día 19, el cielo permanecerá también de nuevo nuboso a lo largo de todo el día, con una probabilidad de lluvia que se moverá en torno al 5% en ambas localidades. Asciende la temperatura mínima hasta los 4 grados y se mantiene la máxima, al igual que estos días, en torno a los 14 grados en Peralta y los 13 en Tafalla.
Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 17 de febrero y cuando pasan 50 minutos de las 12. Unas efemérides que nos trasladan en primer lugar hasta el año 1894. Es tiempo de hablar de arte. Y es que en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, en Rusia, se estrenaba a día como hoy, hace 123 años, la cuarta y definitiva versión del Lago de los Cisnes, el ballet de Tchaikovsky, en una velada en memoria de dicho compositor que había fallecido poco tiempo atrás, con una muy buena acogida por parte del público. De 1894, damos un salto en el tiempo, nos adentramos ya en pleno siglo XX, en el año 1902, y nos quedamos en España. Y es que en Barcelona se celebraba a día como hoy una huelga general que paralizó absolutamente la ciudad, convocada por los anarquistas en solidaridad con los obreros metalúrgicos que estaban en huelga desde hacía ya 2 meses. Bueno, pues ante la extensión de esa misma y ante esa generosidad de ciudades como Madrid, Zaragoza y Valencia, las autoridades terminaron declarando el estado de guerra pocos días después. Eran otros tiempos, no sé, sin duda alguna. Y 2 años después, nos vamos ahora hasta el año 1904, tenemos que contarles que en el Teatro de la Fenice, en Venecia, en Italia, Giacomo Puccini estrenaba su ópera en 3 actos, Madame Butterfly, cuya trama transcurre en Nagasaki, en Japón, a finales del siglo XIX, obteniendo en aquel mismo momento muy mala aceptación por parte del público y también de la crítica. Sin duda, ¿no? Las tornas cambiaron poco tiempo después. Y también unos 11 años después de aquello, en el año 1913, el norteamericano Thomas Edison presentaba, día como hoy, hace nada más y nada menos que 104 años, en un teatro de la ciudad de Nueva York, la primera película combinada con el fonógrafo. Era, sin duda, la precursora del cine sonoro. Nos nos vamos ahora hasta Latinoamérica, hasta el año 1936, para contarles que en Asunción, capital de Paraguay, tenía lugar día como hoy la llamada Revolución de Febrero, que logró la dimisión del entonces presidente Eusebio Ayala. Los revolucionarios nombraron líder al general Rafael Franco, que se encontraba en el exilio por cuestiones políticas y que asumió el poder junto a trabajadores, estudiantes e intelectuales, formando un gobierno de tenencia socialista que gobernó durante poquito tiempo hasta el 13 de agosto del año siguiente, de 1937, fecha en la que Rafael tuvo de nuevo que ser expulsado del país. Y un poco más cerca de nuestros días, nos quedamos ahora en el año 2008, seguro que esta efeméride la recuerdan, ¿no?, muchos de nuestros oyentes. Exactamente a las 3 de la tarde, día como hoy, nacía en 2008 un nuevo estado, Kosovo. Lo hizo con el favor de Estados Unidos y la Unión Europea, sus principales patrocinadores, podríamos decirlo así, y la oposición total de Rusia y Serbia. Esta última se sintió totalmente o injustamente amputada, ¿no?, de un territorio que consideraba la cuna de su identidad nacional y junto con Rusia entendió totalmente ilegal esa secesión. Kosovo había o debía adoptar unas leyes necesarias para aplicar el plan del enviado especial de la ONU sobre el que se había logrado el consenso interno de la Unión Europea. En él se hacía especial hincapié en la protección de las minorías, sobre todo la Serbia. Something good comes with the bad. It's all never just sad. There's hope. There's a silver lining. Vamos terminando ya estas efemérides de hoy, hablando como siempre de fallecimientos y nacimientos. Dentro de los fallecimientos, y solamente vamos a hablar de uno, y que nos lleva hasta el año 1673, para mí personalmente es muy especial, y es que en París, en Francia, fallecía día como hoy en el escenario el actor y gran comediógrafo Jean-Baptiste Poquelin, dicho así, es irreconocible por todo el mundo, pero si decimos su seudónimo, Molière, ya todos sabemos de quién hablamos. Bueno, pues moría en el escenario mientras representaba la última obra salida de su pluma, El enfermo imaginario. Otras de sus grandes obras, que además, bueno, pues recordaremos, ¿no?, por siempre, son, por ejemplo, Tartufo, Don Juan, El misántropo, El médico a palos, El avaro y El burgués, Gentil hombre. Y la última de nuestras efemérides de hoy es, como siempre, un nacimiento, el cual nos lleva también a hablar de literatura. Y es que en 1836 nacía en Sevilla Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo. Su lírica se caracterizó por ser intimista y expresada con sencillez y sinceridad. Su compendio de poemas, rimas y leyendas supuso el punto de partida de la poesía moderna española. Bécquer murió a los 34 años a causa de una tuberculosis.
¿Qué hacer con mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No. Es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayor.
Despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Bienvenido.
con los planetas y su buen día, alcanzamos la una, nos vamos en unos minutos hasta Onda Cero Madrid, nos traerán las novedades en torno a esa sentencia del caso NOS y nosotros regresamos inmediatamente después para acompañarles hasta las dos. Hoy nos hemos quedado sin noticia del día, eso sí, se la ofreceremos dentro de nuestro informativo local.
Recopilamos detalles sobre la sentencia del caso NOS notificada hoy por la Audiencia de Palma. El gran titular es que la infanta Cristina ha sido absuelta de colaborar en los delitos fiscales de su marido. Iñaki Urdangarín ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel. En total son 7 los condenados y un total de 17 acusados. Seba Llamazares.
El tribunal de NOS pone punto y final al periplo judicial de la infanta con una absolución que la libera de cualquier responsabilidad penal y le impone una indemnización conjunta junto a su marido de 265.000 euros, de los que a ella le corresponde en la mitad. Es en lo que calcula el tribunal que ella se lucró, lo que le corresponde, por lo que Urdangarín dejó de ingresarle a Hacienda muy lejos de los 500.000 que pedía anticorrupción y que ella ya había depositado cuando se fijó la fianza. Urdangarín se libra de 2 de los delitos más graves de los que se le acusaban, estafa y blanqueo, y la pena se queda en 6 años y 3 meses de prisión, muy alejada de los 19 que pedía el fiscal, como también se ha quedado lejos su socio Diego Torres, el peor parado en esta sentencia, ya que se le considera culpable, además de los delitos de Urdangarín, se le añade el de blanqueo. Su esposa Ana María Tejeiro figura entre los 10 absueltos. El resto de los 7 condenados en total van desde 1 año de cárcel, sustituible por multa, a los 3 años y medio de Jaume Matas. La sentencia considera probado que NOS contrató de administraciones públicas, prescindiendo de la tramitación legal y debido a la influencia ejercida por Iñaki Urdangarín y su privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas.
En el capítulo de reacciones se ha pronunciado el abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, en una multitudinaria comparecencia ante los medios. Roca ha mostrado su satisfacción por la absolución de la infanta.
La infanta, doña Cristina, ha sido absuelta con todos los pronunciamientos favorables, conforme a las tesis que hemos venido defendiendo desde el inicio.
Como abogado, ¿cómo se siente ahora mismo, después de tantos años?
En este momento, levitando. ¿Sabes? Levitar es no tocar los pies al suelo. Estoy muy satisfecho.
El fiscal Pedro Raca ha adelantado ya que hoy mismo va a valorar si pide el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Y la Casa del Rey se ha limitado a mostrar su respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. Los Reyes han conocido la sentencia en el Museo Thyssen en Madrid, inaugurando una exposición de arte. Allí se encuentra Francisco Paniagua.
Ha sido un portavoz de la Zarzuela quien nos ha indicado ese mensaje. Como decíais, la Casa de Su Majestad el Rey expresa el respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial, la misma línea que han venido siguiendo durante todo el proceso. Los reyes han conocido el resultado de la sentencia que absuelve penalmente a doña Cristina y que condena a prisión a su esposo Iñaki Urdangarín. El jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, suponemos que en algún momento le habrá comunicado a don Felipe el resultado de la sentencia dentro ya del museo, donde los periodistas no hemos tenido acceso. Aquí los reyes han actuado con total normalidad en todo momento. Recibían al presidente de Hungría y a su esposa incluso un cuarto de hora antes de la hora del inicio del acto. Les acompaña a los reyes la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que esperemos que ahora haga algún tipo de declaración en la salida cuando se marchen los reyes. Numeroso público concentrado, eso sí, a las puertas del Museo Thyssen.
Serán muchas, sin dudas, las valoraciones que a partir de ahora se produzcan en torno a esta sentencia del caso Nós. Hay además otros asuntos de interés hoy en la crónica informativa. El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto municipal sobre las plusvalías, el que grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos, pero que en la práctica se abona siempre aunque hayan perdido valor. Ignacio Rodríguez Burgos.
El fundamento de la sentencia del Tribunal Constitucional es que no es legal imponer un tributo cuando no ha habido ganancia económica. El Tribunal Constitucional anula el impuesto municipal sobre las plusvalías tal y como está redactado en la actualidad, que se paga siempre aunque se haya perdido valor, aunque el bien no se haya revalorizado. El Constitucional considera por unanimidad que este impuesto, tal y como está articulado, es contrario al principio de capacidad económica recogido en la Constitución.
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha viajado a Ceuta tras el asalto a la valla fronteriza de esta madrugada, que ha sido uno de los más numerosos de los últimos meses, con la entrada de unos 500 inmigrantes en la ciudad autónoma. Según las últimas informaciones, 25 de los inmigrantes han resultado heridos y han necesitado atención médica. Ceuta, Juanjo Coronado.
En torno a una treintena de personas, entre migrantes y agentes de la Guardia Civil, han resultado heridas esta mañana como consecuencia del mayor asalto migratorio que se recuerda en la ciudad autónoma de Ceuta. A las 7 se activaban todos los servicios de emergencia, puesto que 500 personas lograban superar el vallado fronterizo de El Tarajal. Se da además la circunstancia de que estas personas se han desperdigado en grupos por la ciudad, lo que ha motivado que tanto cuerpos y fuerzas de seguridad como los equipos de respuesta inmediata de emergencias de la Cruz Roja hayan tenido que actuar en distintos puntos. Afortunadamente, no hay grandes heridas.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Granada y Betis abren la jornada 23 de Liga. Mañana el Real Madrid recibe al Español. El líder ha entrenado esta mañana sin Sergio Ramos, que sufrió un golpe en la cadera y será baja, pero Bale podría regresar a una convocatoria tras su lesión. También mañana el Atlético de Madrid se enfrenta al Sporting de Gijón. El Deportivo recibe al Alavés y el Sevilla al Eibar. El Barcelona recurrirá ante el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, la segunda tarjeta amarilla a Luis Suárez después de que apelación haya desestimado los argumentos del club. El uruguayo no podrá jugar la final de la Copa del Rey si se mantiene la sanción. Y segunda jornada en la Copa del Rey de baloncesto tras los triunfos de Baskonia y Real Madrid. Enviado especial a Vitoria, David Camps.
Todavía con los ecos de la espectacular y polémica jornada inaugural, sobre todo por el campo atrás no señalado a Sergio Llull antes del triple que llevó el partido ante la Andorra a la prórroga. Hoy se conocerán los otros dos semifinalistas. A las 7, duelo de alternativas de poder, Gran Canaria-Valencia Basket. A las 9:30, el Unicaja intentará ahondar en la crisis del Barcelona. El Barça, con el recuperado Alex Renfro, buscará reaccionar para evitar un nuevo fracaso.
Y los españoles de Aizerrer y Tomi Robredo eliminados en segunda ronda del torneo de Buenos Aires.
A las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada centrada hoy en esa sentencia del caso Nós será en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden también más información en OndaCero.es.
Este sábado en La Rosa de los Vientos reflexionamos con Jordi Évole sobre la adicción al móvil. Además, hablaremos con un espía que rompe su silencio. Vivió el 23F desde dentro. Descubrió que altos mandos del Estado estaban involucrados. Conoce la verdad de muchos casos de espionaje y nos lo va a desvelar.
Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos.
Este sábado a la 1:30 de la madrugada, con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
8, los minutos que pasan de la 1, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Después de haber escuchado ese boletín informativo, esa información nacional, hoy, por supuesto, toda ella pasa por esa sentencia del caso Nós. Después de este ratito que vamos a compartir con todos ustedes de información local, hasta las 2 de la tarde tendrán de nuevo todas las novedades en torno a la condena, no condena, si de Iñaki Urdangarín y de Torres, que ha sido el peor parado, y no de la infanta doña Cristina. Bueno, dicho esto, vamos a compartir con ustedes algo más de 50 minutitos todavía en esta mañana de viernes, una mañana que a la 1:30 nos va a llevar hasta la localidad de San Adrián. Vamos a hablar con su alcalde, con Emilio Cigudosa. Era nuestra noticia del día de ayer, se lo comentaba también al inicio de nuestra programación, tanto él como Manuel Terés, alcalde de Andosilla y representantes de diferentes empresas de sus polígonos industriales han estado esta semana ante el Gobierno de Navarra contándoles o presentando su preocupación ante los problemas de suministro eléctrico que tiene la zona. Reclaman soluciones y bueno, pues hablaremos de todo ello en torno a la 1:30 con Emilio Cigudosa. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo. Tenemos preparado nuestro informativo local de hoy, también vamos a hablar de cine y, por supuesto, después de irnos hasta San Adrián, les ofreceremos la agenda cultural del fin de semana.
El comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Así es como suena tu corazón cuando conduces un coche cualquiera. Y así es como suena tu corazón cuando conduces la nueva generación del CLA Coupé de Mercedes-Benz.
Despierta el rockstar que hay en ti con el nuevo CLA Coupé, con parrilla de efecto diamante y un completo equipamiento con volante multifunción en cuero, llantas de aleación de 18 pulgadas de diseño deportivo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial.
Comercial Gatti, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo y lo hacemos hablando de sucesos. Agentes de atestados de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela imputaron en la noche del miércoles a un menor de 17 años un delito contra la seguridad vial por chocar un vehículo con la puerta de una bajera en San Adrián. Los hechos se produjeron en la Plaza de la Concordia, donde los agentes comprobaron que el menor carecía de permiso de conducir y circulaba con el vehículo de su tía. Tanto el vehículo como la puerta de la bajera sufrieron daños materiales leves a consecuencia del accidente, cuyo atestado fue remitido a la Fiscalía de Menores. Cambiamos de tercio. La ministra Dolores Montserrat presidió recientemente el 10º aniversario de la Fundación Más Familia, que celebró que cada vez son más las empresas comprometidas con la conciliación familiar. En el encuentro se entregaron los certificados denominados ERF de conciliación a 80 organizaciones a nivel nacional. Y en ese mismo acto se reconoció también el esfuerzo de la empresa Rockwool, dedicada a la producción de materiales de aislamiento a base de lana de roca, cuya planta de producción, ya lo saben, está en Caparroso. Nos vamos hasta Falces. El ayuntamiento de la localidad ha iniciado ya ese cambio integral de alumbrado público del municipio. Un total de 800 puntos de luz con los que pretenden ahorrar energía y mejorar la visibilidad de algunas zonas de la localidad. En este caso, el presupuesto asciende a 474.434 euros, una cantidad que financiará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Por su parte, el ayuntamiento de Falces tendrá 10 años para ir pagando esta cifra al 0% de interés y el dinero saldrá del propio ahorro que supondrá el cambio de luminarias. Hasta ahora presupuestaban unos 80.000 euros para el tema de alumbrado público, para la parte de la energía y para el propio mantenimiento. A partir de ahora, el mantenimiento se ahorrará porque la empresa se compromete a ello durante 10 años y además está previsto que ahorre entre un 60 y un 70% de energía con el dinero que eso supone. Al concurso se presentaron un total de 7 empresas y finalmente Aldama Soluciones Eléctricas, una firma de La Rioja, logró la adjudicación, ya que además de mejorar el presupuesto de partida, fue la única empresa que ofrecía el tipo de lámpara y la calidad estipulada en el pliego de condiciones. Los cambios comenzaron a finales del mes de enero y está previsto que se alarguen durante 2 meses, por lo que antes de Semana Santa todo el municipio contará ya con iluminación LED. Tafalla, tenemos que contarles que 5 años después de dar por finalizada la obra, el ayuntamiento ha concluido definitivamente el amueblamiento del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. La segunda fase del equipamiento terminó en diciembre, aunque no fue hasta ayer cuando el alcalde Arturo Goldaracena, junto a varios ediles y el técnico de cultura, Acho Ayerra, realizaron una visita guiada por las instalaciones. En concreto, se ha colocado todo tipo de mobiliario, incluido el administrativo, y se han equipado las salas de ensayo, el cine y la sala multidisciplinar. En total se han invertido 470.000 euros, el 75% de los cuales los ha sufragado el Gobierno de Navarra y el 25% restante el consistorio. Cabe destacar que las instalaciones se están utilizando también ya a nivel institucional para congresos o actos de empresas privadas, entre otras cosas. También desde el consistorio tafallés nos informaban de que se ha llevado a cabo la limpieza, desbroce y cubrimiento con manta antigerminativa de doble capa los 1.415 alcorques de la zona del velódromo, también conocida como AR2, garantizando así durante más tiempo el buen estado de los mismos y reduciendo, por lo tanto, las labores de mantenimiento. Por otro lado, el ayuntamiento también ha adquirido 8 bancos fabricados con plástico 100% reciclado que se convierte en un material de gran dureza y perdurabilidad, a la vez que se protege el medio ambiente al darle una nueva vida a los residuos. Tafalla, también tenemos que recordarles que hoy concluye el plazo para que los tafalleses mayores de 16 años censados en la ciudad presenten sus propuestas para los presupuestos participativos, cuya cuantía asciende a 100.000 euros. Cada propuesta o proyecto, sin embargo, no podrá superar los 25.000 euros. Las propuestas deberán detallarse en una instancia y depositarse en dependencias municipales o en un buzón situado en la puerta principal del ayuntamiento. También se pueden enviar por correo electrónico a la dirección participacion@tafalla.es. en Artajona el martes, coincidiendo con la celebración de la comida de los enamorados celebrada en el Club de Jubilados de Artajona, el ayuntamiento, con su alcalde Adolfo Vélez al frente, les hizo entrega de forma simbólica de la llave de los nuevos baños públicos accesibles para personas con discapacidad, con entrada tanto desde el propio club como desde el Parque de la Quinta. Cabe recordar que esta obra se ha realizado con los 22.000 euros destinados a los presupuestos participativos. 51 de las 95 personas que participaron en la votación optaron por esta propuesta. Regresamos de nuevo a Falces para recordarles que el Ayuntamiento de la localidad, a través de la Concejalía de Deportes y el Club Atlético Falcesino, ha organizado el 28º Cross Territorio Bisón, que tendrá lugar por las calles y parajes del municipio el próximo domingo 2 de abril. Los prebenjamines, los niños y las niñas nacidos a partir del año 2010 serán los encargados de iniciar la prueba, tras la que irán el resto de categorías, Benjamín, Alevín e Infantil. La prueba absoluta, explicaban desde la propia organización, será la última y los atletas podrán elegir entre recorrer una distancia de 5 kilómetros o, por el contrario, hacer la prueba larga de 10 kilómetros. Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web www.kirolprobac.com y abonar 8 euros. O bien, también se pueden realizar el mismo día de la carrera, antes del inicio de las pruebas, en cuyo caso los atletas deberán pagar 10 euros.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra, a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Ya los minutos que pasan de la una, es tiempo de hablar de cine. Comenzamos por Peralta, recordándoles sobre todo ese ciclo de cine de los Goya que va a tener lugar esta tarde o que va a comenzar este mismo viernes 17 a las 8:30 en el auditorio de la Casa de Cultura. Se proyectará la película La Puerta Abierta, una película no recomendada para menores de 16 años y bueno, pues que cuenta con protagonistas como Carmen Machi, Terele Pávez o Asier Etxeandía. La entrada costará 3 euros. También en Peralta continúan con el cine del centro parroquial. En esta ocasión, el domingo, se proyectará para los más pequeños en una única sesión a las 4:30 la película Robinson, una aventura tropical, y para el público adulto se proyectará este viernes a las 10 y también el domingo a las 8 la película Passengers. El ángel de la guarda, que suelo tener yo siempre por aquí, por el estudio, me dice que hay un cambio en este cine del centro parroquial y que para los más pequeños se proyectará la película Angry Birds, no Robinson, una aventura tropical. Corregida esta equivocación. Nos tenemos que ir ahora hasta Falces, porque el Centro Cívico Pedro Iturralde también acoge este domingo dos sesiones, una para los más pequeños, a las 4:30 se proyectará la película Trolls y también para el público adulto a las 8, Los Hombres Libres de Jones. Tafalla también continúan con su programación de cine comercial. Para los más pequeños se proyectará el sábado 18 una sesión a las 5 y el domingo 19 otra a la misma hora con una entrada de 3,50 euros la película Ballerina. Y para el público adulto esta misma tarde, viernes 17, dos sesiones, una a las 8 y otra una a las 6, perdón, y otra a las 8:15. Mañana también sábado 18 dos sesiones, una a las 8 y otra a las 10:30. El domingo una sesión a las 8 y el lunes a las 8:15 con una entrada de 5,50 euros se proyectará la película La ciudad de las estrellas, La La Land. Gran vencedora de los Globos de Oro y también la más esperada, ¿no?, para esos premios Oscar. Bueno, y en Caparroso también tenemos cine este fin de semana, en concreto el domingo 19. Para el público infantil se proyectará a las 5 de la tarde con una entrada de 3 euros la película Blinky Bill, el koala. Y para el público adulto a las 8 con una entrada de 5 euros en la Casa Cultural de Caparroso, Casa Joaquín Luqui, se proyectará la película Los del Túnel.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya quinto fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿Quinta marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
más de minuto y medio, alcanzamos la una y media, escuchamos algo de música mientras vamos contactando con Emilio Cibudosa, alcalde de San Adrián.
San Valentín, y este año, ¿dónde vamos a celebrarlo?
Sin duda, en el Marisol. Tenemos cena especial de San Valentín y después música en directo y baile allí mismo para pasar un buen rato juntos.
Llama antes de que nos quedemos sin sitio.
Te esperamos el sábado 18 de febrero a las 10 de la noche. Reservas en el 948-83-6052 por email o en nuestras redes sociales. No hay mejor forma de celebrar San Valentín que en el restaurante Marisol.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Camino ya de los 33 minutos que pasan de la una. Les contaba al inicio de nuestra programación local de hoy que va a estar con nosotros, o está, mejor dicho, en estos momentos, en Onda Cero Zona Media, el alcalde de San Adrián, Emilio Cibudosa. Muy buenos días, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenido a Onda Cero Zona Media y, sobre todo, gracias, porque sé que tenías una mañana complicada para poder atendernos y, bueno, pues se agradece el esfuerzo desde aquí. El motivo, Emilio, de que estés con nosotros es que tanto tú como Manuel Terés, alcalde de Andosilla, y también representantes, ¿no?, de los polígonos industriales de ambas localidades, habéis llevado esta misma semana ante el Gobierno de Navarra esa preocupación, ¿no?, que tenéis y que habéis hecho de alguna manera patente por los problemas de suministro eléctrico que está sufriendo la zona. Además, unos problemas que, según informabais, se han agudizado de unas semanas a esta parte, con unos cortes eléctricos muy reiterados y que han causado además pérdidas importantes de dinero a estas empresas, ¿no, Emilio? Esta ha sido un poquito la causa de que os presentéis allí en Pamplona ante el Gobierno de Navarra.
Pues sí, efectivamente, esto es un tema, bueno, a partir de lo que llaman problema, que ya lleva tiempo sucediendo. Últimamente, sí que es cierto, las últimas semanas, en un principio eran microcortes y ahora la semana pasada fueron cortes de 2-3 horas, y todo lo que eso conlleva, pues, unas pérdidas económicas importantes, como bien ha dicho, para unas empresas, amén de que se pierde competitividad, ya que tú tienes unos compromisos adquiridos, estos paros de 2 o 3 horas no puedes luego conseguir la misma producción, y entonces se pierde bastante competitividad. Uh-huh. Es un problema que, como te he dicho antes, hemos estado con Iberdrola ya hace años, pero evidentemente las respuestas de Iberdrola, pues, son siempre las mismas, que cumplen dentro de la legalidad, etcétera, etcétera, y no ponemos una solución a un problema de unas deficiencias de servicios básicos muy importante como es la fuerza eléctrica.
Bueno, es cierto, ¿no? Como decíamos, sí, que habéis estado junto a representantes de esas empresas, que son las que directamente, ¿no?, se ven afectadas por esta problemática. Si no me equivoco, Emilio, os reunisteis con la directora general de Industria, Yolanda Blanco, y también con Roberto Yoldi, director del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. Por parte de ellos, ¿qué respuesta os dieron? O sea, al haberles trasladado esta problemática, ¿Qué respuesta obtuvisteis por parte del Gobierno de Navarra?
Bueno, a ver, lo primero es agradecer al Departamento de Industria la rapidez con la que convocó esta reunión, ya que es un tema, un problema, como he dicho, que requiere esta prontitud. Uh-huh. La predisposición, vamos a decir, muy bien. Lo que pasa es que estamos siempre en la misma disyuntiva, es buenas palabras, pero lo que también queremos son realidades, hechos. A ver, yo no tengo ninguna carrera de vínculo a agradecerles. Hemos solicitado también con las empresas delante, pues hay algunos trámites, vamos a decir, urbanísticos, de medio ambiente, que hay que hablar con el Gobierno de La Rioja, ya que la línea de 66, pues, viene de Aquel, la de Jón Calahorra, uh-huh, y se está tratando por parte de alguna empresa del polígono, en concreto de General Mills, de hacer otra línea de 66 kilovatios, para así, por lo menos, igual podríamos que no vuelvan a ocurrir tantos microcortes ni cortes con tanta asiduidad. Uh-huh. ¿Qué le pedimos al Gobierno de Navarra, al Departamento de Industria, a Yolanda y a Roberto, como ha dicho? Es que, a ver si puede ponerse en contacto con el Gobierno de Navarra, o sea, perdón, con el Gobierno de La Rioja, para acelerar esos procedimientos que parece que están en stand-by, están parados.
Bueno, sí es cierto, ¿no? Además, Emilio, que sois dos localidades, tanto San Adrián como Andosillo, ¿no? Principalmente, además, yo creo que San Adrián, con mucha industria, que de unos años a esta parte es un sector que ha crecido muchísimo y por el cual no se puede permitir el lujo, ¿no?, de que esto suceda. Sí que hablabais también de la posibilidad, ¿no?, de llevar a cabo ese plan estratégico que está diseñado hasta 2020, ¿no?, y que si se pusiera en marcha sería una de las soluciones, porque si me equivoco me corriges, pero quizá esa transformación, ¿no?, de los 66 kilovoltios solamente sería un parche provisional.
Sí, la impresión que he sacado de esta reunión, de este plan estratégico, que no se va a realizar. Uh-huh. Esa es la impresión. Por lo que nos podrán dar todas las explicaciones que quieran, pero vamos, lo que yo tengo claro que ahora no se va a hacer a realizar.
Bueno, para ir terminando ya, Emilio, porque sé que estás también a otras cosas, también me consta, bueno, hablando un poquito, ¿no?, con Manuel Terés, él considera que sí que en este sentido no dependéis demasiado de La Rioja, es algo que tú ahora mismo también me acabas de comentar, y entonces la solución, ¿no?, la solución que pedís por lo menos es que esa línea que pasa por Kell, Pradejón y alcanza después San Adrián, que se haga ya, ¿no?, que ese, digamos, pequeño parche de solución se acometa cuanto antes.
Sí, estoy exactamente. Que también estamos esperando que por parte del gobierno de Navarra, de Iberdrola, la otra, que en teoría en el plan estratégico venía de Carcar, pero claro, que esa la vemos bastante más difícil realizar. O sea, nosotros lo que queremos es que tengamos un servicio básico para el año 2017. Que estemos esperando, que varias veces que las empresas te comentan, es que, ¿cómo explicamos allí en Norteamérica, Estados Unidos, que no hay fuerza eléctrica en la fábrica de San Adrián? Les cuesta mucho explicar temas, estamos hablando de los servicios básicos,
sí.
¿Entiendes? Pero bueno, vuelvo a repetir, disposición hemos visto por lo menos para acelerar una de las dos partes. Vamos a ver si conseguimos que esta zona, que es una zona que parece que no existe, pues esta zona, la verdad, te lo digo, parece que estamos ahí, y sin embargo, estamos hablando de unos polígonos industriales muy potentes. También quiero decirte que aparte de Andosilla y San Adrián, Azagra también tiene, está ya a 4 kilómetros, también tiene un tejido industrial muy, muy importante, que creo que también le repercute a ellos, Quiero decirlo.
Bueno, por último, Emilio, preguntarte, sé que por tu parte también te has prestado, no podríamos decir, para colaborar con Iberdrola y proporcionar unas alternativas a esos nidos de cigüeña, ¿no?, que quizá también son los causantes de algunos de estos microcortes, ¿no? Este también es una problemática que, aparte de todo esto, habría que solucionar.
Sí, cuando hemos tratado con Iberdrola, nos han comentado que eran microcortes que los proporcionaban esto de las cigüeñitas que iban con los palos y caían los palos y tal. Entonces, vamos a ver, entiendo que las cigüeñas tienen que seguir existiendo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero entonces podríamos hacer, nosotros dijimos, nos ofrecíamos, pues algún sitio del comunal, tanto a Andosilla como a San Adrián, pues poner estos palos ahí para anidar e intentar quitar los que están en los postes eléctricos. Yo creo que tampoco creo que sería un gran desembolso por parte de Iberdrola preparar eso, y nosotros evidentemente cederíamos, por supuesto, el terreno, solo faltaría.
Claro, claro que sí. Pues Emilio Cigudosa, alcalde de San Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por sacar un poquito de tiempo para atendernos, y bueno, pues estaremos pendientes también de si al final os escuchan, os hacen caso y esas soluciones que pedís pues se llevan a cabo, ¿no?, que al final es lo que importa.
Siempre. Pues muchas gracias a vosotros por dar información de un tema preocupante, pero que puede tener solución.
Claro, claro que sí. Emilio, gracias a ti. Hasta pronto. Un abrazo.
Adiós.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos. ¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Si ya no queda nada para San Valentín, ¿y este año dónde vamos a celebrarlo?
Sin duda, en el Marisol. Tenemos cena especial de San Valentín y después música en directo y baile allí mismo para pasar un buen rato juntos.
Llama antes de que nos quedemos sin sitio.
Te esperamos el sábado 18 de febrero a las 10 de la noche. Reservas en el 948-83-6052 por email o en nuestras redes sociales. No hay mejor forma de celebrar San Valentín que en el restaurante Marisol.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa compilar cerradas.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, nos quedan algo menos de 15 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Hablamos ahora de cultura. En Peralta, comenzamos por esta localidad, les informamos que debido a las obras de la calle del Río, el ayuntamiento se ha visto obligado a modificar el recorrido habitual del desfile de carrozas de carnaval, según se decidió en esa reunión convocada para tal fin con los participantes. Este año los horarios y las calles que recorrerá el desfile serán los siguientes. A partir de las 5 se concentrarán todas las carrozas en la calle Valle de Salazar. Y a las 5:30, media hora más tarde, dará comienzo el desfile. Partirá de la avenida Atalaya para continuar por la Plaza del Donante hasta la avenida de La Paz. Desde allí seguirá por la calle Irurzun para continuar por la calle Bajada Escuelas, y si alguna carroza lo desea, se habilitarán las canchas para que puedan estacionar allí y disfrutar un rato, como hacen siempre, de la música. Al finalizar el desfile, se recomienda que todas las carrozas salgan por la calle del Río hasta la calle Valle del Roncal, ya que si van en otra dirección, las carrozas grandes pueden tener problemas para girar en algunas de esas zonas. Se lo iremos recordando a lo largo también de la próxima semana. También en Peralta les recordamos esa charla coloquio organizada por el Club Taurino de la localidad. Va a tener lugar hoy viernes 17 a las 8 de la tarde en la sede del propio Club Taurino, junto al torero Paco Ureña, y bajo el título Paco Ureña, el camino del toreo. En Peralta Peralta, también le recordamos ese partido de veteranos organizado dentro de esos actos conmemorativos del 25 aniversario del Club Baloncesto Peralta, partido de veteranos, como les decía, homenaje a Javi Húsar, será este domingo 19 a partir de las 11:30 en el Polideportivo Municipal. Veteranos del Club Baloncesto Peralta contra veteranos de Navarra. Y también les tenemos que contar que Peralta ha organizado ese primer rally fotográfico Villa de Peralta. Será este sábado 18 a las 9 y el domingo 19 a partir de la 1. Pueden consultar las bases en la web del Ayuntamiento, www.ayuntamientodeperalta.com, y pueden inscribirse cuando quieran y preguntar en la web rallyvilladeperalta@gmail.com. Nos vamos hasta Falces, mañana sábado día 18, a partir de las 8 de la tarde, el Centro Cívico Pedro Iturralde acogerá la obra de teatro Teatro Reciclantes, esa es la obra de Círica Circusek. También tenemos ya esa programación para el Carnaval de Falces. Comenzará el viernes 24 con la celebración del Carnaval Rural. Por la tarde habrá ronda por el pueblo, concentración en la plaza y ronda por el pueblo con los gaiteros y dancharis. Y a continuación de nuevo entrada a la plaza con los bailes tradicionales de carnaval, quema del trullo y chocolatada para los más chiquis. Será a partir de las 6:30. El día gordo, el sábado de carnaval, sábado 25 a partir de las 5 de la tarde, esa concentración de carrozas, y a partir de las 7:45, desfile infantil, y a las 7, llegada de presentación de carrozas de los adultos en la Plaza de los Fueros. Después, a las 8, entrega de premios. Les ampliaremos la información también a lo largo de esta semana. En Funes, recordarles también que hoy es el último día para inscribirse al concurso de disfraces, carrozas y comparsas de carnaval, y también a ese lunch que va a tener lugar el 25 de febrero en la Asociación Sancho IV. Hoy, 17 de febrero, en la Casa de Cultura, último día para poder inscribirse a ambas actividades. En Funes también les recordamos que hoy viernes 17 de febrero a partir de las 9:30 en la Casa de Cultura Antonio Moreno se llevará a cabo esa proyección o esa actuación, Si lo sé, no vengo, a cargo del grupo de Azagra La Cascajera. El precio de entrada es de 4 euros y costará lo mismo anticipada que en taquilla. Será, como les decía, a las 9:30 en la Casa de Cultura de Funes. Continuamos en Funes, valga la redundancia, en la ludoteca infantil, una actividad organizada también por el propio ayuntamiento. El domingo 19 se adelantarán al carnaval con un taller de maquillaje para los más pequeños. nos vamos hasta Tafalla, actividades culturales en ese Kulturgune, en el Centro Cultural Tafalla Kulturgune, hoy viernes 17, a partir de las 8:30, la sala principal acogerá el teatro de humor a cargo de Santi Millán y Javi Sancho, con el espectáculo Estamos Mejor Que Nunca. La entrada cuesta 15 euros. Y mañana sábado 18, a partir de las 5 de la tarde, la sala multidisciplinar de ese Centro Cultural Tafalla Kulturgune va a acoger los cuartos de final del Campeonato Navarro de Bertsolaris 2017. La entrada cuesta 6 euros y la venta de entradas se llevará a cabo el mismo día de la actuación, una hora antes en taquilla. En Olite, recordarles esos jugadores del infantil del Club Deportivo Erriberri han enviado una nota en la que informan de que este fin de semana se juegan la Liga en la última jornada en un partido que les va a enfrentar en casa contra el Bidasarra. Necesitan los 3 puntos para quedar campeones de Liga y jugar por el título. Por eso piden al pueblo en general que acuda al campo de fútbol San Miguel para animar y que con el apoyo de todos consigan los 3 puntos y el campeonato. La cita, mañana sábado a las 4:30. Continuamos en Olite para recordarles esa charla sobre especies exóticas invasoras en los ríos de Navarra. Será hoy viernes 17 a partir de las 7:30 en la Casa de Cultura. Y la charla será impartida por Mikel Larumbe Arrizibita, biólogo del Gobierno de Navarra. Es una charla organizada por la Comisión de Medio Ambiente y también por el Ayuntamiento de Olite. También este sábado 18 en Olite se podrá disfrutar de un concierto de orquesta de cuerda y ensemble de saxofones a las 7:30 en el parador de la localidad. Los miembros del grupo de danzas de Elite Chiviri Danza Taldea continúan con esos actos conmemorativos del 25 aniversario del Carnaval Rural en la localidad. Mañana, sábado 18, habrá taller de máscaras de carnaval en el Centro Juvenil e Infantil entre las 4:30 y las 7 de la tarde. Un taller de máscaras que continuará el domingo entre las 11 y la 1. Y además también el propio domingo 19 habrá actuación de un carnaval rural de Navarra con la colaboración de las asociaciones Las Fuenticas y Baretón. Será en la Plaza Carlos III el Noble a partir de la 1. Vamos hasta Azagra. La localidad está celebrando a lo largo de este mes de febrero esas jornadas sobre Azagra, que junto a la edición de los cuadernos azagreses pretenden recuperar la historia más reciente del municipio con el objetivo de dejar un legado para futuras generaciones. La jornada de hoy, viernes 17 de febrero, acogerá a José Mari Navarro Azagres, residente en Cataluña, que hablará sobre los recuerdos de infancia de los años 60, una aproximación al barrio de La Chantrea de hace más de medio siglo. También en Azagra, el Salón de Actos del Colegio Público Francisco Arbeloa será el escenario del próximo domingo 19 y acogerá la obra de teatro Escénicas. El grupo pamplonés Cucumix Teatro, bajo la dirección de Iratxe Uriz, se encargará de hacer reír a los asistentes con 7 escenas ambientadas en los años 80. Los interesados pueden comprar su entrada en taquilla por 3 euros y anticipada también por 2,5. recordarles también, por último, que Nando Silla, el gimnasio viejo del Colegio Virgen de la Cerca, acogerá este sábado por la tarde ese taller de jauchis, el baile tradicional. La encargada de guiar la sesión será Raquel Ugartondo. Alcanzamos las 2 de la tarde y el final de nuestra programación local de hoy y también de esta semana. Les deseo que pasen un muy buen fin de semana, que pasen buenos días, que aprovechen para disfrutar de familia y amigos. Y les recuerdo que estaremos con todos ustedes de nuevo el próximo lunes a partir de las 12:30 y como siempre hasta las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La